los hechos y personajes del siguiente audiorelato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Hace frío, el cemento se seca. Escucho la muerte del juez. Llueve, nuevas obras. Siento que es el cumpleaños de Alamas. Mustio de proyectiles, bombas, juegos artificiales del nepote. Mientras la cultura muere, el comercio crece. Pavimento y soja, pesticida de masas. Era entonces cuando endurecía la piel de la estatua y el conductor hablaba 2 horas durante 3 años sobre el mismo tema. Eso en Argentina es rating. Al finalizar este programa comenzó uno que premiaba a las 8 personas más solidarias de la Argentina. Y fue el colmo. Me pregunté, ¿hasta esto hemos llegado? ¿No era que uno ayudaba por una razón verdadera sin esperar nada a cambio? ¿Qué lejos ha quedado la ideología? ¿Qué lejos ha quedado la búsqueda de una coherencia entre la teoría y la práctica en esa ideología? Hoy la tranza se ha transformado en la herramienta principal de algunos luchadores. El recipiente sigue evadiendo a los poliobios. Y ahí me suena Miguel Blu, el niño muerto por el hambre. Luciano Arruga, Carlos Fuente Alba, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, Mariano Ferreira. Mientras la cultura muere, el comercio crece. Fiestas, artistas, eventos, la apocalipsis crece, la utopía se achica, los poliobios no están de moda. La muerte del juez lo puede todo. La muerte del juez la transmite la corpo. La muerte del juez la difunde la red. La muerte del juez la difama el Estado. Mientras un nuevo monobio observa a un político mercantil que llega. Llega para transar. Llega para pactar. ¿Pero con quién? Melódicos y armoniosos. Comercial concierto de la hipocresía. Decanta en un cuento infantil. Thank you. Al principio nadie creía en él. Sin embargo, la apostasía lo empezó a llenar de facultades. A partir de ese momento, cada persona se creía la mejor del mundo, la dueña de la verdad, patrono de la razón. Llevado tiempo, se organizaron concursos en su imagen y hasta se ofrecía ser él por un día. Las madres llevaban a sus hijos a sus escuelas del pensamiento. Los abuelos lo miraban por TV y se acordaban cuando en el pasado gozaron con tenerlo por lo menos un tiempito. Hoy luce miles de disfraces, pero él está ahí. Todos creen en algún momento poseerlo. Sin embargo, nadie aún le ha visto la cara. Nadie lo ha tocado. La insistencia por el alcohol, una vez más, me hizo ver su rostro. Tiene la cara parecida a Dios. Eso fue lo que me dije. Es como la materia para la pobreza. Sí, es como la materia para la pobreza. El destino para la suerte. Y la muerte al odio. Abstracto cual fe del aprobio basta y reside en la esperanza de la soberbia humana. Soberbia humana sinonimia de poder. Omnimoniosa presencia de idolatría impera en tu ser. El recipiente sigue evadiendo a los poliobios. Miguel Bru, el niño muerto por el hambre. Luciano Arruga, Carlos Fuente Alba, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, Félix Díaz. ¿O cuánto faltará para Félix? Mariano Ferreira. Mientras la cultura muere, el comercio crece. Pavimento y soja, pesticidas de masa, el juez muerto. La presidenta presa y el vice ríe sobre un nuevo caso de femicidio. Yo soy un asfalto, yo soy un metro, pero apenas un metro de pavimento. Lo que compartimos se llama Panegírico del juez Mustio y la apostasía hambre, un texto que escribí que aún permanece inédito, no lo publiqué hasta el día de hoy, se están enterando ahora, ¿sí? Un texto que escribí ya hace un tiempito y lo adapté ahora, un poquito, una adaptación. De la música que están escuchando de fondo, se trata de La Tumba del Alca, una banda de Buenos Aires, ¿sí? Una banda de música, que podemos decir música rara, así un poco con algunos toques de stoner. Bienvenidos a la temporada 2015. Así empezamos la temporada 2015 de Fuera de Sector.
Estamos compartiendo relatos del cemento.
Una creación de Ariel Cóceres.
No toco su receptor de radio, suena así, nada más, porque es una banda under, ¿sí? Que se llama Los Coyotes, haciendo el cover de Fuera del Sector. Sean bienvenidos a esta emisión 2015 de Fuera del Sector, ¿sí? Después de casi dos meses ausente de la 100.9 y de todos ustedes, de todo el mundo, a través de los podcasts y de YouTube, nos volvemos a encontrar este 21 de febrero del 2015. Y acostumbre a tener ese sonido, pues lo vamos a tener todo el año. Está sonando el cobre, entonces Violadores Fuera del Sector, hecho por Los Coyotes. Bien, les decía, hoy vamos a tener novedades en el tema de la estructura. Ya escucharon, esa es una, ¿sí? Los relatos del cemento, que van a abrir todos nuestros programas. Son, bueno, algunas cuestiones, algunos textos que escribí. En este caso, lo que empezamos leyendo es un panegírico. ¿Qué será? Un panegírico del juez Mustio y la apostasía de hambre, así lo denominé. ¿Qué sería un panegírico? Sí, un panegírico es como un discurso, ¿sí? Que por ahí se pronunciaba en cierta avanza hacia alguien, ¿sí? O algún lugar, bueno, tomando más o menos eso, es como la metáfora que del nombre y la metáfora en sí que tiene este texto, ¿no? Mustio, ¿qué será el juez Mustio? Bueno, Mustio es triste, ¿no? Como lánguido. Y la apostasía es una negación, un abandono, ¿sí? La apostasía hambre. Ese es el título del texto que estábamos. Y la música, ya como les estuve anunciando anteriormente, la música tiene que ver con La Tumba del Alca, así se llama el grupo, un grupo que hace como música rara, ¿no? Pero a mí, más que música rara, me pareció muy stoner lo que realizan. Estamos entonces, seguimos en Fuera del Sector, ya vamos a ir. Esa fue una de las novedades. Los relatos de cemento es lo que vamos a estar compartiendo y lo que compartimos acá en Fuera del Sector. Otra de las cosas que vamos a estar compartiendo, otra de las novedades que vamos a estar compartiendo, los segmentos nuevos del programa, se denomina La Muerte del Autor. ¿Por qué será? Bien, La Muerte del Autor está inspirado más que nada en textos de Barthes y de Roland Barthes y también de Michel Foucault, sí, más o menos el término está inspirado en estos autores que les nombré. Y hoy vamos a tener justamente el cruce de obras la intertextualidad que se da en diferentes obras de la literatura universal. No siempre va a ser todo literatura, sino que también vamos a estar metiendo otros tipos de textos. Por ahora nos vamos más a la narrativa, quizás un poco un toque épico también. Vamos a tener Prometeo encadenado, Frankenstein axiomático y el Prometeo de Byron, las cuatro obras, cómo se entrecruzan. Vamos a estar repasando un poquitito también cómo se ven las temáticas. Muchas de ellas también ha sido referencia a Eugène, que es un, como, no sé si un descubrimiento que hice, pero algo que me llamó la atención en Great Egan, en un cuento que se llama Eugène, que tranquilamente yo tracé parámetros con estos tres autores anteriormente. También vamos a tener en la mañana los segmentos que habitualmente ustedes ya los conocen, como lo son las figuras eufónicas, el cruce entre la literatura y la música. Y también vamos a estar con la obra del día de hoy. La obra del día de hoy es la obra de Adam Sobosinski. Ahí está, Sobosinski. Adam Sobosinski. Entonces, hoy vamos a estar compartiendo un libro de él que se llama El arte de no decir la verdad. Quédense, porque es un texto que aborda cuestiones irónicas, pero también aborda cuestiones que tienen que ver con la personalidad del argentino, pero no solo el argentino. A ver, está escrito por una persona que no es argentina, ¿sí? No es de acá, pero cuando ustedes estén escuchando van a decir, pero eso pasa acá también. Y bueno, y él hace referencia a la Alemania, porque bueno, vive allí, o a Polonia, ¿no? Pero tranquilamente esas cuestiones que están dentro de los textos de Adam Sobosinski aparecen en cuestiones cotidianas de la vida. Entonces, el arte de no decir la verdad, hoy vamos a estar compartiendo acá en Fuera de Sector, temporada 2015.
Estas son las noticias.
Santiago Donel, ahora todos los medios cercanos al gobierno lo critican a Nisman y la oposición lo convierte en un héroe. El periodista y autor de los libros ArgentLeaks y PolitLeaks, Santiago O'Donnell, analiza la causa de Alberto Nisman y los servicios de inteligencia nacionales. O'Donnell explica el vínculo de Nisman, Estiuso, Néstor Kirchner y el gobierno estadounidense. Además, habla sobre la política de los grandes medios de comunicación en relación a la causa AMIA y el fiscal Nisman antes y después de su muerte. Esto lo sacamos de Piloto, se llama el programa de radio, que también obviamente lo transmite FM Radio La Tribu, y lo compartimos ahora con ustedes. Entonces, Santiago O'Donnell, que habla más que nada del tema de los servicios de inteligencia en la Argentina y el mundo, ¿sí? Tema que sigue vigente en todos lados. Escuchamos entonces Santiago O'Donnell, escritor, ArgentLeaks, un libro que está ahí en puertas. Cualquier momento vamos a leer ese libro acá en este programa, ¿sí? Ya vamos a estar compartiendo con ustedes. Escuchamos entonces el audio, Santiago O'Donnell, una entrevista que no tiene desperdicios, una entrevista que si usted la escucha es un instrumento valiosísimo, ¿eh? Es un instrumento valiosísimo, así que escúchenla, porque esto no te transmite ni 678 ni la Corpo, no le pasa, no lo van a pasar, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque donde lo mandan cana los dos, ¿eh? Y más que nada el pueblo que está en el medio, gente, es tiempo de despertarse, por favor.
El día y la hora de la audiencia. Estamos en comunicación con Santiago O'Donnell, periodista, autor de los libros ArgentLeaks y PolitLeaks, una de las personas que quizás más sabe de servicios de inteligencia. Buenas tardes, ¿cómo estás, Santiago?
¿Qué tal? No lo escucho bien. Le pedí que si me pueden subir mucho el retorno, por favor.
A ver, ahora estamos intentando. ¿Nos escuchas un poco mejor?
Un poco más, por favor.
Bien, ahora intentamos. Estamos en eso. ¿Va mejor?
Ahí está un poco mejor.
Bien, buenísimo. Santiago, empezábamos diciendo que quizás seas una de las personas de este país que más sepa sobre los servicios de inteligencia argentinos. Y queríamos saber algunas claves para poder empezar a entender la muerte de Alberto Nisman.
Sí, bueno, espero no ser una de las personas que más sabe del tema, porque realmente nunca me he dedicado ni conozco a nadie de la CIDE, ni tengo ningún interés en conocerlo, digamos. Sí, bueno, te puedo decir que trabajé con los Wikileaks, que son unos documentos del Departamento de Estado que me entregó Julian Assange, y a partir de esos documentos lo que pude observar es que había una investigación, que es la investigación de la AMIA, en la que el fiscal trabajaba con una absoluta falta de independencia con respecto a la embajada de Estados Unidos.
Se habla mucho de la relación entre Kirchner, Stiuso y Nisman. ¿Esta relación fue así? ¿Crees que fue así?
Sí, creo que está clarísimo que Néstor Kirchner creó una fiscalía especial, la dotó de cuantiosos recursos humanos y financieros. Obviamente él fue el procurador general Rigi quien nombró ahí a Nisman, pero estoy seguro que no lo hubiera hecho si no hubiera sido, ya sea por instrucción o por decisión de política del presidente, y por supuesto de un lugar, de un alineamiento muy fuerte del primer gobierno de Néstor, de Kirchner, y el primer gobierno de Cristina con Estados Unidos en el tema que más le interesa a Estados Unidos, que es el de seguridad internacional, que es lo que muestran los cables. No, o sea, Argentina en un tema, digamos, más de retórica o más que le interesa a la Argentina, que es el económico, por ahí se peleaba con Estados Unidos, pero en lo que verdaderamente le interesaba a Estados Unidos, que era el tema de seguridad internacional, Argentina había firmado en el primer gobierno de los Kirchner acuerdos con Estados Unidos que inclusive iban más allá de lo que había firmado Menem.
Santiago, en este sentido, cuando Cristina hace 2 años firma el acuerdo con Irán para llevar el caso AMIA a una comisión de la verdad internacional, ¿vos crees que acá se marca un quiebre con Estados Unidos y cuáles serían las consecuencias de eso?
Sí, un quiebre muy grande, un giro geopolítico enorme, porque justamente, ¿qué le interesaba a Estados Unidos? Que Argentina no se acerque a Irán. Ahí, digamos, recordemos que ya con la crisis del 2008-2009 Estados Unidos había dejado de ser, digamos, el principal socio comercial de la región y lo había reemplazado China. Se había consolidado mucho el grupo UNASUR en tema de resolución de problemas y sobre todo amenazas a las democracias de la región. Estados Unidos estaba muy entretenido con sus guerras en Medio Oriente, Europa estaba en una gran crisis, y en medio de todas estas circunstancias Irán había tenido una diplomacia de acercamiento a Brasil sobre todo y a los países bolivarianos. Entonces Argentina me parece que buscando entrar en ese eje con la emergencia de los BRICS, con el liderazgo de Brasil como potencia emergente, Argentina como que se desplaza del eje Estados Unidos más a un eje tercermundista a través de la firma de este tratado, que de alguna manera aliviana mucho la situación de los iraníes, que habían sido acusados en base a una investigación que llevaba 10 años el fiscal Nisman y que por una política de Estado que incluía los grandes medios de la Argentina, a Clarín, a Nación y a Página 12, de no cuestionar y de apoyar una investigación que a nivel judicial no produjo ninguna prueba. Entonces, Cristina había sido miembro de la bicameral de la AMIA, quizás porque no estaba convencida de lo que veía en la investigación, o quizás justamente porque lo que quería era mover a la Argentina, digamos, del peronismo más clásico de Néstor, que esto es no enfrentar a Estados Unidos, a una posición si se quiere, más tercermundista.
Se habla de Stiuso, se habla de la dependencia que tiene la justicia con la información de los servicios de inteligencia. ¿Crees que esta información y otra información que ella está recorriendo los medios masivos de comunicación se hubiese conocido si Nisman siguiera vivo?
¿Qué tipo de información?
No, digo, se nombra a Stiuso, se nombra a personas que formaban parte de los servicios de inteligencia, se nombra o se comienza a investigar un poco cómo es la relación de los fiscales con justamente los servicios de inteligencia.
Sí, esto me parece que desde la época de la servilleta de Corage, ¿te acordás?
Sí.
En la época de Menem.
Sí.
O sea, se viene hablando y se sabe. Pero que hay aprietes, hay extorsiones. El súbito enriquecimiento de la presidenta y del matrimonio Kirchner durante todo este gobierno, ¿no? En el cual los Kirchner multiplican sus ingresos en forma exponencial, estando en la función pública, teniendo como socio admitido al principal contratista de obra pública de la Argentina y teniendo todo tipo de negocios opacos y plagados de conflictos de interés que no hayan estallado antes en tribunales, me parece que tienen que ver justamente con las operaciones que hacen los servicios de inteligencia sobre el Poder Judicial. Por eso es que me parece que si el tema hubiera sido solamente la AMIA, la presidenta hubiera solamente removido a Stiuso. Pero como ella misma dijo en su discurso, había habido una ofensiva del Poder Judicial, me parece mucho más lógico lo que hizo, que fue descabezar toda la cúpula y poner a un operador judicial como es Mena, que era viceministro de Justicia, en la CIDE. O sea, lo único que yo discrepo por ahí con la presidenta es que ella es como que está sorprendida que ahora todo el mundo, todas estas investigaciones avancen, y para mí lo que debería haber sorprendido es que no hayan avanzado en estos 9 años y que recién ahora, en su último final de su mandato, cuando ella está débil, cuando está a punto de haber un cambio de régimen, entonces lógicamente Stiuso y sus muchachos no le podían atajar todos los penales en tribunales.
Santiago, te llevo un poquito más atrás, algo que vos mencionás, creo, en tu libro, en tu último libro, que es el perdón de Nisman a la embajada de Estados Unidos, ¿no? Algo de lo que vos venías hablando, de la vinculación Argentina-Estados Unidos a través, ¿no?, de la seguridad. ¿Qué implica el perdón de un fiscal en Argentina a la embajada estadounidense?
Sí, bueno, esto sí está en mis libros, y también aprovecho para que invitar a tus audiencias a que me siga en santiagodonnell.blogspot.com.ar, porque puedo hablar, digamos, de política y de medios y de espionaje y todo esto de una manera que no se puede hacer, digamos, en los medios. Entonces aprovecho internet y demás, y aprovecho por supuesto los espacios como tu radio, que es una radio independiente, autogestionada, que me parece muy valiosa, ¿no? Con respecto a tu pregunta, bueno, entre los ejemplos que doy de la falta de independencia del fiscal Nisman en la investigación de la AMIA con Estados Unidos, y digo, ¿por qué es importante la falta de independencia? Porque Estados Unidos decía, solo podés investigar a los iraníes, y específicamente le decía, no podés investigar la pista siria, y le decía, no podés investigar la conexión local. Todo eso distrae de la idea de que Irán son los culpables, y todo esto tenía que ver que no había muchos atentados terroristas atribuidos a Irán fuera de Medio Oriente. Entonces, para Estados Unidos generar la idea de que Irán era un país terrorista, y para poder avanzar en su política de sanciones económicas contra Irán, y lo mismo que Israel, que con toda razón se sentía amenazada por un país, digamos, negacionista y antisemita como es el régimen de los ayatolás iraníes, bueno, también querían generar esta imagen de terrorista. Y yo no sé si es cierta o no, pero lo cierto es que fuera de este atentado de la Argentina y el de la embajada, no había muchos ejemplos que se le atribuían a Irán en el mundo, donde la mayoría de los atentados son atribuidos a Al-Qaeda y al Estado Islámico, que están enemistados con Irán. Entonces, bueno, había una decisión muy firme de Estados Unidos de que solamente podía seguir la pista iraní. En ese momento, como te recuerdo, como hablábamos al principio de la conversación, Argentina, Estados Unidos, Israel, el FICAF Nisman, y además todos los medios del gobierno, todos los medios anti-K, el juez y los líderes, la AMIA y la DAIA, estaban como en una política de Estado de no cuestionar a Nisman, y Nisman prácticamente solamente seguía la pista iraní. Bueno, había algunas excepciones, y una fue en medio de la crisis de campo. Nisman pide meter preso a Menem, ¿no? Y esto no era lo que quería la embajada de Estados Unidos, y según la embajada de Estados Unidos, Nisman lo hizo para tapar la crisis del campo, o para intentar taparla sin éxito. Entonces lo llaman a Nisman y lo retan, le dicen: no podés hacer esto, esto no es serio, tenés que seguir investigando solamente a los iraníes, todo esto que tiene que ver con Menem, con la conexión local, la pista iraní, distrae y no le hace bien a nuestra idea de instalar a Irán como un gran país terrorista. Entonces el fiscal empieza a pedir perdón, ¿no? Y ya de por sí me parece que es algo que no corresponde, pero lo que es más interesante es que pide perdón de una manera tan profusa y tan extensa, y sigue pidiendo perdón, y vuelve a llamar, y vuelve a pedir perdón, y promete que nunca más se va a desviar de lo que piden los norteamericanos, hasta el punto que los propios estadounidenses tuvieron que escribir 3 cables distintos al Departamento de Estado para explicar y dar cuenta de cómo se extendía y seguían los pedidos de perdón de parte de Nisman, ¿no? Una actitud, bueno, ahora está muerto el fiscal y no está lindo calificarla de alguna manera por respeto a su familia y demás, no voy a ir más allá, pero digamos que no fue su mejor momento, ¿no?
En tu blog...
Y aparecían en...
A continuación presentamos en Fuera de Sector, La Muerte del Autor.
Bienvenidos a este segmento que es La Muerte del Autor, hoy para traerles y acercarles 4 obras en total, ¿sí? Que tienen relación, que se entrecruzan. ¿Será plagio? ¿No es plagio? No sabemos. Sí, creo que no. En cierta medida la parte de literatura no lo es. Vamos a iniciar este segmento, La Muerte del Autor, con una frase del texto homónimo, La Muerte del Autor, por Roland Barthes. Escuchen este texto y así lo iniciamos. Hoy, en La Muerte del Autor, Prometeo. La escritura es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro sujeto, el blanco y negro, en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe. Buenas tardes, La Muerte del Autor. Bien, las obras que les traemos hoy tienen que ver con Prometeo. Que primero, para iniciar, ¿qué es Prometeo? Prometeo está vinculado dentro de lo que es la mitología griega. Ustedes sabrán que mucho de lo que es la mitología griega o el aspecto de la cultura griega nos afecta a nosotros, ¿sí? Nos afecta al argentino, al sudamericano, porque nosotros, hay parte nuestra, de nuestro vocabulario, más que nada nuestro habla, que pertenece a la cultura griega. La palabra Zeus, es más, proviene, la palabra Dios, por ejemplo, proviene de Zeus, que es un dios, Deus, ¿sí? Y inclusive Zeus proviene de otro idioma que es el sánscrito, para que ustedes vean el encadenamiento y de que hasta dónde se aferra la historia de la Argentina, digamos, pero alguno cree que la historia de Argentina comienza en 1816 o 1810, y no es así. Fíjense, por eso cuando hablamos de cultura se habla de cultura universal, más que nada. Bien, hoy tenemos entonces al Prometeo, que está vinculado a la mitología griega. Él en particular es un titán que es amigo de los mortales, honrado principalmente por robar el fuego a los dioses en el tallo de una cañaeja. Darío darlo a los hombres para uso y posteriormente para ser castigado por Deus, por Zeus, ¿sí? Por ese motivo. El fuego de Zeus tiene un doble significado, porque para, mientras que para algunos, algunas partes de la cultura que investiga esto, de la cultura griega, la, el fuego significa el conocimiento, y para otros el poder. ¿Qué quiere decir entonces que Prometeo le haya robado el fuego a Zeus? Piénsenlo, ¿no? Que Prometeo le haya robado el fuego a Zeus significa que le saque el poder, ¿sí? Y que se le dé a los hombres. O que le saque el conocimiento a Dios, es decir, miren, seres mortales, no miren más arriba, el conocimiento lo tienen ustedes. Es como un doble sentido, ¿sí? Es como una buena moraleja para hacer pensar a la gente quién tiene el poder o quién tiene el conocimiento, más que nada. Dentro de lo que es la cultura, la adoración como introductor del fuego e inventor del sacrificio, Prometeo es considerado el titán protector de la civilización humana. En Atenas se había dedicado un altar a Prometeo en la Academia de Platón. Desde allí partía una carrera de antorchas, celebraba en su honor por su ciudad, en la que ganaba el primero que alcanzaba la meta con la antorcha encendida. Bueno, vamos a empezar a hablar de una de las obras, que es Prometeo encadenado, ¿sí? Que tradicionalmente está atribuida a Esquilo, pero actualmente es considerada por muchos eruditos como resultado del trabajo de otra mano, quizás llevado a cabo durante el siglo VI a.C. Hasta hoy se suele incluir esta estrategia, esta tragedia, en las ediciones dentro de lo que es la obra de Esquilo. Hay pruebas de que era la primera parte de una trilogía, pero de las otras dos partes, Prometeo liberado y Prometeo portador del fuego, tan solo quedan fragmentos. ¿Por qué? Porque la obra de Esquilo se denomina Prometeo encadenado, ¿sí? Esta tragedia se denomina así. Se presume que existirían dos partes más, que son Prometeo liberado y Prometeo portador del fuego. Bien, como seguimos contando la historia de Prometeo, le roba el poder o el conocimiento a Deus, a Dios, inclusive a Zeus, que significa Dios, le roba ese conocimiento. Eso estaría dentro de lo que es el mito de Prometeo, ¿no? De Esquilo. Pero es dentro del tema central. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Mary Shelley, y ahí vamos a llamar a la intertextualidad, Mary Shelley, la obra de Mary Shelley, que es Frankenstein, se denomina Frankenstein, el Prometeo moderno, ¿sí? Dentro de lo que es el Prometeo moderno de Mary Shelley, lo que va a hacer es justamente el hombre ser Dios. ¿Por qué? Porque va a crear un nuevo humano, ¿sí? Así como lo hacía Prometeo, y ese nuevo humano se va a llamar Frankenstein, por eso es Frankenstein o el Prometeo moderno, ¿sí? Que fue publicado en el año 1818 y enmarcado dentro de lo que es la novela gótica. El texto explora temas como la moral científica, la creación y la destrucción de la vida y la audacia de la humanidad con su relación a Dios. De ahí el subtítulo de la obra: el protagonista intenta rivalizar en poder con Dios, como una suerte de Prometeo moderno que arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad. Es considerado como el primer texto del género de ciencia ficción. Ahí la tienen a Mary Shelley, que escribe este Frankenstein o por Prometeo moderno, justamente en donde el doctor Frankenstein crea un humano y se pone en el lugar de Dios, como emulando a la tragedia griega Prometeo encadenado. Seguimos en la muerte del autor. Traemos ahora algo nuevito, algo de ahora, ¿sí? Estamos hablando del escritor australiano Greg Egan, su obra Axiomático. De esta obra se desprenden varios cuentos, pero hay uno que es Eugene, se denomina. Eugene es un cuento, para aquellos que tienen acceso, por favor, léanlo, porque es un cuento terrible. Buenísimo. Bueno, todos los cuentos de Axiomático son realmente aconsejables. No por nada es prácticamente la mejor, el mejor libro de relatos de ciencia ficción extraordinario extremo de los últimos 25 años, ¿sí? Calificado por la crítica de ciencia ficción. Puntualmente, Eugen trata sobre una pareja que consulta a un ingeniero genético, que sería en este caso Prometeo, o que sería en este caso el doctor Frankenstein, para diseñar su próximo hijo. Y en ese diseño, lo que va a tener es como otro despliegue. Aquí Eugen, cuando lo diseñan a Eugen, que va a ser el nuevo hombre, digamos, el nuevo humano, se va a anteponer. Bueno, vamos a adelantarle qué pasa. Pero se dan temas muy de la actualidad y muy de lo que va a venir, porque más o menos nos va prediciendo lo que va a pasar en el futuro este señor que es Greg Egan. Titán, ante cuyos ojos inmorales los sufrimientos de la humanidad, visto en su triste realidad, no eran como las cosas que los dioses desprecian. Un callado e intento sufrimiento, la roca, el buitre, la cadena, todo lo que el soberbio puede sentir de dolor, la agonía que ver no deja, la asfixiante sensación del infortunio, que no habla sino en su soledad, y luego es celosa, a menos que el cielo posea un oyente, no suspirará hasta que su voz eco no tenga. La lucha te otorgaron entre el sufrimiento y la voluntad que torturan cuando no pueden matar, y el cielo inexorable y la sorda tiranía del destino, el dominante principio del odio que para su placer crea. Las cosas que pueden aniquilar te negaron hasta la dávida de morir. El desdiciado don de la eternidad era tuyo y bien lo has soportado. Todo lo que Júpiter tonante te arrancó no fue sino la amenaza que te devolvió los tormentos de su tortura. El destino muy bien previste, pero no se lo dijiste para aplacarle, y en tu silencio estuvo su sentencia, y en su alma un vano arrepentimiento y un temor malvado tan mal disimulado que en tu mano temblaron los rayos. Primero y segundo verso de Prometeo, del escritor inglés Lord Byron. El punto de la lucha, por ejemplo, bueno, Prometeo constantemente está luchando con Zeus, con el poder. Sí, en Frankenstein, el propio Frankenstein va a hacer una lucha con su propio creador. Sí, es como que la criatura se le pone en contra, el humano se pone en contra de Prometeo, sería algo así, ¿no? Y en Eugen, la lucha, la pelea y el problema que tienen, más que nada allí, que tienen los que buscan tener un hijo, pero un hijo perfecto, ¿eh? Porque la tecnología ya se lo podía dar con el tema de los genes, ¿sí? Con la alteración de genes, buscaban un... Bueno, el problema era el dinero. Una vez que los consiguen, lo empiezan a hacer, pero después se van a enterar qué pasa. Dentro de ese conflicto, lo que nos va a hacer pensar, lo que nos va a hacer dudar, es cómo el propio personaje de Greg Egan, que es Eugen, la criaturita se le empieza a darse vuelta. Es decir, es tan inteligente que antes de nacer ya puede predecir lo que pasa. Eso pasa con Eugen. Cuando el doctor que acá, el doctor que hace a, que fabrica los genes de Eugen, empieza a preguntarle a los padres, más que nada, cómo quieren a los hijos, es muy parecido a: che, a ver, ¿qué te querés servir vos? Sí, y empiezan a, bueno, a mí dame hamburguesa, dame pizza, bueno, fast food, ¿sí? La comida rápida. ¿Viste cuando vas a pedir en 10 minutos tenés? Bueno, prácticamente cuando empiezan a consultarle, si bien la búsqueda de los pretextos de Eugen son minuciosos, acá lo que trata de demostrarse es eso, ¿no? ¿Cómo puede llegar a ser nuestro futuro? Y uno de los principales, una de las principales temáticas que aborda todas las obras de Britt Egan, que son similares a las de Ray Bradbury en torno a la crítica a la tecnología. Sí, para tener una consideración. Es como Britt Egan trata de mostrar muchas veces es el tema moralizante y ético de la tecnología con la humanización, con lo humano. Contrapone, y lo que trata de mostrar es que cada vez estamos menos humanos y que cada vez somos menos humanos y que cada vez estamos mecanizándonos más. Sí. En Frankenstein, por ejemplo, la conducta del propio Frankenstein fue por un tema, hasta yo diría, como una avanzada existencialista que tiene la propia criatura, Frankenstein, ¿no? Y en Prometeo, el tema del conflicto principal se da cuando baja Pandora con su caja. La caja de Pandora son muchas cuestiones de los problemas que tenemos los humanos hoy en día, ¿sí? Los seres humanos. Y puntualmente, con los problemas que se va a encontrar, por ejemplo, el creador de Frankenstein, que tiene que ver con que la avaricia, el querer venir y ocupar lugares cada vez más ambiciosos, ¿no? Y del caso de Eugen, el propio gen le va a dar un escarmiento a sus propios padres antes de nacer. Seguimos en la muerte del autor. Atenti a lo que viene ahora. Momento de música en la muerte del autor. Es tiempo de música en la muerte del autor. ¿Qué tenemos para musicalizar hoy en día? Escuchen esto. Primero para que ustedes escuchen y sepan qué tenemos para musicalizar. Escúchenlo. A ver. Se les va a hacer conocido. ¿Sí? Ahí va. El himno argentino, y se toca del pecho, así, escuchen. Así se toca del pecho. El himno argentino, ¿ustedes saben que es plagio? ¿Ustedes saben que este señor Blas Paredes lo plagió? Bueno, no sé si es plagio, dicen. Ahora no vamos a escuchar a quién se lo plagió, ¿sí? Más que nada son cuatro acordes, los cuatro con los que hace la parte de introducción del himno, que son si bemol, re, si bemol y fa. ¿Sí? Que en realidad son tres, si bemol, re, si bemol, fa. Ahí está, un sonido de cuatro acordes. A ver, escuchamos de nuevo. Este es el himno. Ustedes saquen sus conclusiones. Acaba la muerte del autor, escúchenlo. Bien, ahora vamos a escuchar la versión original. ¿A quién se lo plagiaron? El himno, ¿sí? Nuestro himno nacional argentino en realidad no es nada argentino, ni no es un himno ni nada. Es una mentira. Así que cuando están cantando el himno, sepan que les mintieron toda la vida. Quiero escuchar la versión original, más que nada, ¿por qué primero no se considera plagio? Porque son solo cuatro notas y las de la introducción. En realidad para mí son más, porque en la mitad de la canción aparecen también partes del himno, el cual fue compuesto. La canción se llama Indomeneo Copla, de Mozart, Amadeo Mozart, ¿sí? Amadeo Mozart. Esta es la versión original, escúchenla. No, no salió, a ver, vamos a buscarla, ¿no? Ahí está, ahora sí, escúchenla, esta es la versión original del himno. Ahí está, eso que estamos escuchando entonces, Mozart, Indomeo Not An Copla. Nos mintieron toda la vida, sí, toda la vida. El himno nacional argentino es un plagio. Bueno, es un plagio, no, es la muerte del autor. Estamos escuchándolo. A ver el himno de nuevo, para que no queden dudas. A ver. Ahí, ahora vamos con Mozart. A ver. Es igualito. Bien, así vamos cerrando entonces. Vamos a ¿Por qué decir que también es como un plagio? Pues, bueno, los acordes son los mismos, no le jodemos a nadie, ¿no? El himno nacional argentino fue escrito en el año 1812 y Indomeo, rey de Creta, que es el nombre de esto que estamos escuchando, es una ópera, ¿sí?, de tres actos, que se denomina también Indómene, que fue compuesta en el año 1712. O sea, a ver, un siglo antes que el himno nacional argentino, prácticamente, ¿sí? Bueno, esa es la muerte del autor. Seguimos compartiendo entonces en la mañana de Fuera del Sector. Fue la parte musicalizada, ¿no? La parte de música de La Muerte del Autor. Hoy que le estamos dedicando a Prometeo, ¿sí?, la obra hecha para ir cerrando La Muerte del Autor. Traer dentro de estas obras que estamos comparando, que son Frankenstein de Mary Shelley, Eugene de Grit Egan y Prometeo, encadenado de Esquilo, traen también el final. ¿Cómo se da el final, no? Hay muchos finales para Prometeo, dice Kafka, que también hace alusión, ¿sí? Otra de las intertextualidades que tiene la obra Prometeo es la de Franz Kafka, ¿no? Prometeo de Franz Kafka dice que existen tres finales diferentes que son los siguientes. De Prometeo nos hablan cuatro leyendas. Según la primera, lo amarraron al Cáucaso por haber dado a conocer a los hombres los secretos divinos, y los dioses enviaron numerosas águilas a devorar su hígado en continua renovación. De acuerdo con la segunda, Prometeo, deshecho por el dolor que le producían los picos desgarradores, se fue empotrando en una roca hasta llegar a fundirse con ella. Conforme a la tercera, su traición pasó al olvido. Con el correr de los siglos, los dioses lo olvidaron, las águilas lo olvidaron, él mismo se olvidó. Con arreglo a la cuarta, todos se aburrieron de esa historia absurda. Se aburrieron los dioses, se aburrieron las águilas, y la herida se cerró de tedio. Solo permaneció el inexplicable peñasco. La leyenda pretende descifrar lo indescifrable, como surgida de una verdad que tiene que remontarse a lo indescifrable. Franz Kafka, Prometeo. Seguimos compartiendo entonces. En el caso de Mary Shelley, el final es bueno, tiene como muchas adaptaciones y hay diferentes ediciones del final de Frankenstein, pero nos queda el alcance más que nada que le quiere dar el autor a la obra, ¿no? Esa forma de conectarse con Dios, de ser él un Dios, y la forma en que la humanización le vuelve encima, ¿sí? O lo humano del monstruo que creó se le vino encima. Pasa lo mismo en Eugene. El propio hijo, que no nace todavía, se le aparece en una, no recuerdo muy bien, creo que era una telepantalla, y les dice que lo que están haciendo está mal y que la plata la están invirtiendo mal. Sí, que no lo que él ya automáticamente se va a destruir porque no viene al caso nacer, ¿no? Otra lección. Inclusive los cuentos de Gret Egan aparecen con esa dimensión en varias oportunidades, ¿sí? En un montón de partes, esta idea que le estoy contando yo aparece constantemente, lo que llama la atención, ¿no? Es como la misma idea que tenía Ray Bradbury cuando escribía esos relatos del hombre ilustrado o las crónicas marcianas.
En el origen de los tiempos, cuando los hombres aún no habitaban la tierra, dioses y titanes luchaban por el control del universo. Innumerables batallas se sucedían en una guerra que parecía no tener fin. Pero los cíclopes y los gigantes desequilibraron la balanza uniéndose a los ejércitos de Zeus. Con su ayuda, el dios de dioses pudo desterrar a los titanes a la región más profunda del Averno. Pero a pesar de su victoria, algunos titanes consiguieron escapar. Y aunque la mayoría se plegó rápidamente a su voluntad, un joven titán llamado Prometeo se atrevió a desafiar su reinado.
Un texto está formado por escrituras múltiples, procedentes de varias culturas y que, unas con otras, establecen un diálogo, una parodia, un cuestionamiento. Pero existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad, y ese lugar no es el autor. Roland Barthes, La muerte del autor. Yeah. así nos estamos despidiendo entonces de la muerte del autor hoy, Prometeo, y escuchamos también el plagio del himno nacional argentino, ¿sí? Blas Paredes copiándole el himno y haciendo creer que es nuestra canción, ¿no? Lo que, en fin, podemos reírnos mucho de estas cuestiones que escuchamos, pensar, reírnos y pensar, ¿no? Porque para eso está la vida también, disfrutar y pensar de estas cuestiones. Pero por sobre todas las cosas, cuando queremos hacer, y este segmento está para esto también, ¿no? Como objetivo a esto, a desmitificar el aspecto de que la cultura tiene que tener un dueño, de que la cultura es de alguien, de que la cultura es un hecho solamente social. No es social ni individual, es social e individual. Muchas veces, si no es algo de una persona personal, no es cultura. Pero si no lo puede compartir con alguien, es decir, un hecho social, tampoco es cultura. Debe ser individual, porque debe ser de uno, no copia de la masa, debe ser de uno para los otros, porque a su misma a la vez también se tomó de los elementos culturales que estaban en el pasado y se alimentó con eso, que tampoco tiene un dueño, que muchas veces no tiene una razón ni una lógica. Bueno, espero que les haya gustado esta primera parte dedicada más que nada a la muerte del autor Roland Barthes, acá en la 100.9, 21 de febrero del 2015, primera emisión de la temporada 2015 de Fuera de Sector. Pasó la muerte del autor acá por la 100.9. Estuvimos compartiendo entonces. Hemos dejado atrás dos historias que nos han ilustrado el hecho de que nos pasamos la vida actuando. Teniendo que actuar para expresar deseos, pensamientos y anhelos que en realidad son fingidos. Y todo para tratar a los demás con delicadeza, para que en el futuro no nos perjudiquen y para tomar ventaja frente a nuestros competidores. Para ello, nos sentimos del cuerpo y del lenguaje, frágiles herramientas que ponen al descubierto que desde que nos asomamos a este mundo una grieta nos recorre, que estamos escindidos en un interior espiritual y en un exterior corpóreo, que queremos ser auténticos y con mucho lo parecemos. Nunca somos del todo nosotros mismos. La creación, desde que caímos en el pecado original, es puro teatro. Ser veraz, ya lo dijo el filósofo, significa simplemente mentir según una convención establecida, mentir probablemente en un estilo obligatorio para todos. Fingir es ocultar las intenciones, los rasgos del carácter, las opiniones. El amable saludo a un compañero de trabajo que no nos cae bien, el mismo que en la oficina siempre sonríe con suficiencia y se cree sin motivo alguno superior a nosotros, ya es en rigor fingimiento. Hay días en el que le daríamos una bofetada, pero no lo hacemos. Cuando despreciamos a alguien, lo saludamos, si cabe, con mayor amabilidad. Sin la buena educación que amortigua nuestras pasiones y transforma la vida cotidiana mediante leves mentiras, sin la represión de los instintos, sin la obligada distancia, seríamos tan abiertamente peligrosos como solo los animales. Resulta asombroso comprobar hasta qué punto nuestra convivencia está impregnada del hostigamiento autocontrol de todos nosotros. O mejor dicho, hasta qué punto este autocontrol la hace posible. Y con qué facilidad la mayoría de las personas consiguen, a pesar de todo, creerse seres mortales, morales. En este autoengaño, lo que se finge es el propio fingimiento. Hace algún tiempo se observó que el arte del fingimiento experimenta un auge. Cada vez que una época de crisis golpea al hombre, en otro tiempo los cortesanos revolotean con ahínco alrededor de los príncipes, como polillas alrededor de la luz. Y lo que hoy llamamos moving era práctica habitual. Se daban codazos los unos a los otros. Se ridiculizaba. Al contrario, se buscaba con empeño sus puntos flacos. Todo para no sufrir en carne propia el declive social. Igual que ocurre hoy en día con cualquier departamento de ejecutivos, en cualquier empresa mediana, en cualquier colectivo de profesionales liberales, en cualquier comercio, en cualquier brigada de limpieza. La vida pacífica solo se puede alcanzar viviendo en un país próspero, que no conozca triunfadores y perdedores. Algunos lo llegaron a experimentar, hijos de un asombroso crecimiento económico, estudiaron hasta que se le encarecieron los sienes, discutieron sobre Trotsky hasta quedar afónico, intercambiaron parejas hasta que la libido se agotó. Entonces se refugiaron en las apacibles orillas del funcionamiento y el matrimonio para engendrar algún que otro retoño. La vida de esos hombres y mujeres había transcurrido como una larga tarde de domingo. Crecieron en los años 80, la década más aburrida del siglo, como se ha dicho con acierto. Nicole cantaba en Eurovisión por un poco de paz. Boris Becker jugaba un poquito al tenis. Pero hoy, aquel que escucha atentamente conversaciones en los dormitorios equipados con estantería Billis, como un espectador que entra en ellos distraídamente, escuchará y contemplará de nuevo el videojuego del fingimiento. El hombre de hoy en día se dice es rápido de reflejos, no tiene ataduras con el lugar en el que se encuentra y tiene la capacidad de adaptación. Conceptos muy acertados, sin duda. Se trata de conceptos propios de la vida aristocrática, de cuando el cortesano era enemigo de todos los demás cortesanos, labraba su carrera con ahínco, rivalizaba por una conquista amorosa. En la corte ya no era el caballero de antaño que luchaba con la lanza y espada. Ahora sus armas eran la palabra atinada y los gestos maliciosos. Igualmente, hoy ya nadie profiere eslóganes en el matadero de la calle, sino que se camufla en su vida diaria detrás de la amabilidad. El padre del arte del fingimiento, el sombrío jesuita Baltasar Gracián, conocía perfectamente el engaño, la adulación y el hablar a espaldas de los demás que caracterizan nuestros días. Y de esos hace 350 años, él y otros moralistas contemporáneos suyos nos acompañarán de vez en cuando en nuestras historias. Estos pensadores no pretendían hacer progresar moralmente al ser humano, sino únicamente desenmascararlo. No pretendían mejorarlo, sino solo comprender su red de coordenadas moral. No pretendían refinarlo éticamente, sino enseñarles a comportarse con astucia. Y eso mismo pretendemos nosotros, para el hombre de nuestro tiempo, pues si el mundo era duro entonces, duro sigue siendo hoy en día. Basta echar un vistazo alrededor. ¿Qué es la vida? Un campo minado. ¿Y el fingimiento? La condición necesaria para nuestra ascensión. ¿Y qué es el amor? El más bello de los engaños. Lo que escuchamos es de El arte de no decir la verdad, la obra de Adam Sobosinski. Esto que estábamos escuchando se llama Fingir, ¿sí? ¿Quién es Adam Sobosinski? Nació en Torun, Polonia, en el año 1975 y vive en Berlín, en Alemania. Y es colaborador habitual del suplemento semanario Die Zeit, En el 81 su familia se trasladó a Alemania, donde se doctoró años más tarde con una tesis sobre Heinz von Klein. Está considerado el escritor y periodista más notable de su generación. En el 2005 le fue otorgado el premio de periodismo de Axel Springer y en el 2007 publicó su primer libro, Polsky Tango, con una gran acogida superada en el 2008 con el siguiente libro, El arte de no decir la verdad, traducido al italiano, francés, holandés y polaco, y obviamente al español, porque si no, nosotros no lo podíamos leer, ¿no? Apreciado lector, que contiene este libro 33 historias que tratan de cómo desenvolverse con habilidad en un mundo en el que acechan las trampas y reinan las intrigas. El arte del fingimiento, con una tradición milenaria a sus espaldas, experimenta un retorno. Todas estas historias ocurrieron exactamente o casi como se relatan. Solo se han modificado los nombres de las personas, en ningún caso sus rasgos ni su profesión, como tampoco el lugar en el que en el cual transcurre la acción. Hoy entonces compartimos un fragmento, al menos un poquito, de la sinopsis de la obra de Adam Sobosinski, recomendada para ustedes acá desde Fuera del Sector. El arte de no decir la verdad, de Adam Sobosinski, pasó en la mañana de Fuera del Sector.
Sin hiel ni libertad, así. sería como el hueco del mundo terrenal, conformando su carta por mandarla nomás. Ningún se fue para el norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, 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 de mí. El calendario afloja con la rueda del tren. Los números del año sobre el filo del riel.
Escuchar
nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Letras con música. Estas son las figuras eufóricas.
Sino nosotros. Grito en el granando para escribir.
Y llegó el tiempo de las figuras sinfónicas, letras con música. Acá estamos hoy para compartir con ustedes hoy la relación entre la literatura mexicana, o tres personajes, tres escritores grandiosos de la literatura mexicana, y la música. Para empezar, ¿sí? Alguien que se nos fue hace muy poquito tiempo y que el año pasado, por ejemplo, compartimos una obra de él, que es Federico en su balcón, la última, la obra póstuma, la obra que se publicó después de su muerte. Estamos hablando de Carlos Fuentes. Y el compositor de esta obra, ¿sí?, de esta ópera, se llama Mario Lavista, ¿sí?, y está inspirada en Aura, la obra de Carlos Fuentes. Ópera basada en el texto de Carlos Fuentes, con libreto de Juan Tobar y música de Mario Lavista, estrenada en el Teatro de Bellas Artes en la Ciudad de México en el año 1989. El elenco contó con actrices como Lourdes Ambriz, el soprano Aura, Encarnación Vázquez, mezzo soprano, Consuelo Llorente, Alfredo Portilla, tenor, Felipe Montero. Estamos compartiendo entonces la literatura mexicana conectada con la música. El Llano en Llamas y Pedro Páramos eran libros que nadie puede trasladar a la partitura. El caso llega a Carlos Chávez, el compositor mexicano más famoso del mundo. Domina el serialismo, pero también técnicas antiguas como la polifonía renacentista. Parece el único capaz de resolver la insensable distancia entre las artes mexicanas. Los compositores mexicanos de la segunda mitad de siglo son lectores voraces. Viven en un universo interminables posibilidades de articulación sonora. Alicia Urreta va al realismo europeo decímono de Honorat de Balzac. Carlos Jiménez Baracap compone la independencia de México. Federico Ibarra toma a Saint-Exupéry del Principito. González Menéndez a Ray Bradbury, entre otros. El Palacio Imaginado es compuesto por Hilda Paredes, con un cuento basado en un cuento de Isabel Allende. Resplandece el ligero espejismo de un movimiento nacionalista cuando Mario Lavista se une a Fuentes en Aura, Daniel Catán a Octavio Paz en La hija de Raspasini. Daniel Catán entonces lleva la música a Octavio Paz de la siguiente manera, en algo que denominó La hija de Raspasini, que suena así.
Palabras, el demonio. Estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
Seguimos en las figuras eufónicas, hoy estamos compartiendo la música inspirada en la literatura. Juan Rulfo sí que fue uno que inspiró y mucho, ¿sí? Jorge Reyes acá, interpretando Comala, ¿sí? El lugar donde acontecen los hechos, esto es bien terrorífico, los hechos terroríficos de Pedro Páramo. Compartiendo entonces las figuras sinfónicas a Jorge Reyes interpretando Comala. Vamos a escuchar el último ya murmullo de Julio Estrada, suena ahora. A ver si lo encontramos por acá. Esto tiene que ver con un documental también que está, se basa justamente en uno de los musicales basado en la obra de Juan Rulfo.
Julio Estrada describe perfectamente una de las intenciones conscientes de mi padre de referirse a la percepción del sonido como un elemento literario claro y musicalmente estructurado.
Dos integrantes de esta generación, Julio Estrada y Ricardo Son Muldot, leen Pedro Páramo con fines líricos y comienzan a escribir sendas óperas. Pero Víctor Rasgado se les adelanta y compone en 1990 por primera vez la historia de México en una obra lírica inspirada en Rulfo. Anacleto Morones, basada en el último cuento El Llano en Llamas. Esa obra, sí, la vamos a tener en muy poquito tiempo, la adaptación radiofónica del Llano en Llamas de Juan Rulfo acá en Fuera del Sector. Mientras tanto disfrutamos entonces de este final. Esto está más que nada en el documental de justamente en donde cuentan las adaptaciones musicales de la obra de Juan Rulfo. Nos ponemos con esto entonces de estas figuras eufónicas dedicadas a la literatura, ¿sí?, mexicana, las obras de Octavio Paz, Carlos Fuentes y Juan Rulfo llevados, puestos en escena, llevados a la música.
Conducir a un mundo mágico y real al mismo tiempo, y que es parte de la misma aspiración que yo defiendo en música, ¿no? Que es una música que esté siendo representativa de la imaginación, pero que al mismo tiempo que esa imaginación esté resuelta con un enorme realismo, una enorme exactitud.
Figuras sinfónicas, literatura con ecos, literatura. Fuera del Sector que presenta Figuras sinfónicas.
Ready.
Dieciocho minutos pasaron de la hora 11, estamos en vivo en Fuera del Sector, en primera emisión en vivo de la temporada 2015, 21 de febrero del 2015. Estamos con los amigos de la Peña Nativa El Cielito, que anduvieron por la primavera, estuvieron conociendo la realidad que les toca vivir a los COM en tiempo de Nisman y en tiempo de Corpus. Todavía tenemos muchos problemas que arreglar en la provincia de Formosa, y más que nada con los hermanos originarios que estaban pidiendo que Piti.
Muy buenos días, Ariel, a vos y a toda tu audiencia. Sí, nos acercamos a la comunidad de la primavera y bueno, estaban reclamando justamente unos obras que hacen falta ahí en la colonia, justamente porque nosotros llegamos. Cuando llegamos con un solo colectivo que va hasta allá, y nos encontramos con la realidad que teníamos que entrar 2 kilómetros para adentro, ¿no es cierto? Y todo calle, sí, caminando, calle de tierra, está en muy mal estado, sería esa arteria, sería que comunica a la comunidad de la primavera. Y bueno, y ellos vienen reclamando justamente esto, que se le pueda solucionar ese problema. Y bueno, vienen con toda una problemática anterior, justamente con el reclamo de sus tierras, que casi le han sacado el lo que nos contaba Antonio en la entrevista, que le han sacado casi el 60% de lo que le corresponde a su territorio y a sus tierras. Y bueno, vienen haciendo una lucha de hace un tiempo atrás.
Sabemos que ayer estuvieron, creo, en uno de los canales nacionales también, seguro que veía a la tarde, creo que estuvo Félix Díaz. ¿Tuviste la posibilidad de conocer la radio? ¿No?
No tuvimos la posibilidad, pero nos hemos comprometido, justamente porque nos hemos ido con poco tiempo, Ariel, justamente por el tema este de que los micros no llegan continuamente, no están entrando continuamente, o sea, tener solamente un solo horario, y nosotros no disponíamos de algo ahí como para poder llegar a refugiarnos, ¿no es cierto?, de la noche, porque justamente habíamos llegado en el horario de la tarde y nos quedaban como 20, 30 minutos por ahí para poder dialogar justamente con este amigo, hermano que nos ha recibido ahí en la comunidad. Sí, nos hemos comprometido, como te decía anteriormente, a ir con más tiempo para poder llegar a conocer, porque justamente lo que él nos decía fuera de la entrevista era que no alcanza eso ni 20, ni media hora, ni 5 horas, ni capaz 2 días, ni un mes, en todo lo que realmente hay que profundizar, ¿no es cierto?, con los temas, con las problemáticas que están sucediendo ahí en la colonia La Primavera.
¿Le preguntaron algo a Antonio sobre la campe? Porque, a ver, según tengo noticias, anteayer hubo justamente una intención de correrlos, de movilizarlos, ¿sí? Pero no te contó nada de la campe, nada. No hubo, todavía no pasó eso, no, tampoco, no. Pero bueno, sí, vamos a contarle también a la audiencia que días, a ver, hoy es sábado, creo que entre el miércoles y el jueves tuvieron, mientras está todo el tema de Nisman y toda esta vacuna, la tarea de desviación de los verdaderos problemas, como la contaminación. También hablé de contaminación, hace poco la presidenta mandó otro guiño para la instalación de la planta en Formosa, que también le afectaría, me parece, a la zona de la primavera, ¿no? Me parece que es por ahí, ¿no? Esa zona, bueno, la verdad que ignoro. Atilio, estamos con la gente de la Peña, Atilio, Piti Oviedo y María, que está allá de lo lejos, observando. Bien, María fue la que salió a hacer la entrevista, ¿no? Sí, Adilio, puntualmente, ¿cómo podemos silvanar el tema de los COM y la Peña, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la Peña está al lado de los COM?
Sí, muy buenos días, Ariel, y muy buenos días a toda tu audiencia. Sí, básicamente nosotros como Peña ya lo veníamos pensando desde hace un tiempo, desde que empezamos a trabajar con esto, y no queremos hacer partícipe de esa lucha, porque nos parece una lucha justa, porque están reclamando por algo que que le pertenece a ellos, y que está bueno que así como nosotros también toda la gente se pueda comprometer con esta gente. Básicamente el mensaje que tenemos nosotros como peña es de, ¿cómo es la palabra? De resignificar esta cultura, ¿no es cierto? De romper con ese miedo, con esta cultura que estamos viviendo hoy, de romper con ese miedo en donde dice que nosotros no debemos meternos, que tenemos que quedarnos en la casa y mirar por la televisión lo que está pasando. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Si bien nosotros no dependemos de ningún partido político, nosotros somos autogestivos, y horizontal, claro. Y en este momento, en este año 2015, nosotros ya no queremos estar más aislados de todos estos problemas. Queremos ser partícipes y luchar con ellos, ¿no es cierto?
Buenísimo. Le vamos a contar a la audiencia estos ruidos que ustedes escuchan por ahí, porque estamos con un solo micrófono, ¿sí? Piti, contame el ambiente, y bueno, ahí de paso lo presentamos ya a la entrevista. El ambiente en donde se llevó a cabo esta entrevista, a ver. Sabemos que es entre el medio de los autos, por una cuestión obvia, pero ¿qué más había en este lugar? Más o menos para darle, contextualizarlo, ¿sí? Contame qué viste.
Bueno, lugares, así como decíamos en anteriores medios que ya anduvimos, como decía María, era un poco para que se sitúen así, en el lugar y en el contexto físico. El lugar es así como, la primavera está como el Colonia El Alba, ¿no es cierto? No sobre la ruta, sino que a 2 kilómetros dentro de la ruta. Y está la comunidad de la primavera, que es una comunidad como casi todos la conocemos, una comunidad que habitan los criollos y habitan los pueblos justamente originarios. Y y es eso. Nosotros no pudimos entrar hasta el fondo, ahí donde justamente se sitúan donde están todas las comunidades, justamente el Carayé y justamente estuvimos hablando justamente con ellos y como te decía anteriormente, quedamos comprometidos como para ir ahí y visitarlos. La radio, vos me decías que no la hemos conocido porque justamente nos quedaba un poco, teníamos que caminar un poco más hacia el fondo, ¿no es cierto? Sí, habíamos caminado bastante, ¿no es cierto?
Bueno, vamos a escuchar entonces la entrevista y después continuamos. A ver, ahí está. Vamos con la entrevista entonces a Antonio. Podría ser como el portavoz, ¿no? De la comunidad COM.
Bueno, estamos acá en la primavera haciendo una nota para Fuera del Sector e Identidad Cultural, para todos los oyentes del Colorado. Estamos muy cerca de la comunidad Potabenaúna-Nabogó, creo que lo pronunciamos bien. Y bueno, estamos acá con Antonio, que es integrante de la comunidad y nos va a contar un poco cómo están llevando adelante todas las problemáticas que están atravesando en esta comunidad, bueno, las medidas de fuerza que están tomando. Buenas tardes, Antonio.
Hola.
Contanos un poco de la comunidad. ¿Cuántas familias más o menos la integran?
El número exacto no sabía decirte cuánto, pero es bastante, hay 400, 500 familias por ahí.
Y bueno, hoy en día, ¿cuáles son las problemáticas que ustedes están de alguna manera reclamando?
Y por lo que se salió se hizo el corte de ruta fue por el tema de las calles y que se iba a hacer también una obra pública, que es un centro de salud dentro de la comunidad, pero sin consulta nuevamente a la comunidad. Solamente eso, querían saber qué información o toda la información que tenían. ¿Para qué? ¿O si es un centro de salud, si es una sala o un hospital? Nada.
Claro, se está construyendo, hay una obra a realizarse, pero no están teniendo muy en claro de qué se va a tratar. ¿Y ahí tienen, dentro de la comunidad, no hay posta sanitaria?
Sí, está el SIC y por eso la gente se pregunta por qué se va a abandonar el SIC si es el centro, ¿no?, de salud que existe ahora en el momento.
ustedes están sospechando que es otro maneje del gobierno que quiere instalar algún otro tipo de obras ahí.
Sí, y es así, porque no nos dan información, quieren hacer nuevamente así sin consulta y no sabemos nada, porque está el centro de salud, pero nunca están también los médicos. Faltan la asistencia médica, digamos, faltan las ambulancias también. Y las calles están en muy mal estado también. Y todo, mucha preocupación ahí dentro de la comunidad.
Y el tema de agua potable, la instalación eléctrica, ¿eso ustedes tienen en toda la comunidad?
No todos, hay, pero por partes. Agua potable se está haciendo, pero también en un sector no se hizo todo. Y el agua no es que muy, digamos, no es linda el agua, digamos, porque tiene problemas el agua, no sé si...
¿Está contaminada?
Sí, me parece que sí, porque hay veces sale, hay veces no, y se dan 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde más.
Ah, se corta.
Se habilita, sí.
Bueno, y una de las medidas que están llevando adelante, nos contabas hoy, es el corte de ruta que hace. ¿Cuánto más o menos que están y más o menos a dónde están ubicados desde acá?
El corte de ruta está en la ruta 86, a la altura de 1341, que es a la altura de la comunidad que está en la entrada de la ruta nacional, ¿no? 86. Y bueno, esas son todas las causas que nos llevó a hacer esto, porque era lo último, ¿no? Era lo último y ya van casi 15 días ya que están, y solamente vinieron autoridades, pero no trajeron solución. Solamente querían que salgamos nomás de ahí, pero no, sin solución. Y dividen mucho a la comunidad también, porque utilizan a los pastores, utilizan a otro sector político así, y no se puede llevar bien el trabajo.
¿Y el corte está siendo intermitente? ¿Levantan cada tanto o es total?
Desde que no hay novedades y desde que nos están mintiendo, nos mintió el defensor del pueblo, ¿no?
Uh-huh.
Ya se hizo totalmente corte, porque no hay respuesta. Y perjudica mucho a la gente, entonces ya la gente también ya no confía en palabras, solamente que traigan lo que tienen que traer, las respuestas, las soluciones, y ahí se levanta. Un aviso del defensor del pueblo dijo que iba a traer todo el pedido de la comunidad, pero nuevamente mintió y se habilitó la ruta. Se habilitó, pero no dijo hasta tal hora, entonces no apareció, mintió otra vez y se cortó nuevamente la ruta.
¿Y llegaron alguna orden de desalojo en estos 15 días para que se salgan de la ruta?
Sí, hubo. Sí, hay. Es el pedido. Ese es lo que hizo el defensor del pueblo. Tenía que haber traído una solución. Y sin embargo, no. Ellos hicieron denuncia contra la comunidad. Pidiendo de todas formas el desalojo de la ruta. Y creo que. Y vino para escucharnos, vino el juez, el defensor del pueblo, Gianluca se llama, vino, escuchó todo y dijo que iba a tratar de resolver, sin embargo hizo todo lo contrario, nos denunció, ¿no?, para que haya desalojo.
Una de las cosas también que escuchamos que denunciaba Félix era el hecho de algunas muertes que hubieron fuera de la comunidad y que no hay un tratamiento legal como corresponde, ¿no es cierto? Como que tampoco hay información con respecto a eso.
Sí, así es. Ya pasaron varias muertes acá, fuera y dentro de la comunidad también. Y no se dan mucha información sobre ese tema. Solamente es que fallece por... cuando fallece, o si se encuentra, se le encontró a los que fallecieron en la ruta, dice que fue por tema de alcohol, dice. Pero no, nadie sabe nada. Bueno, siempre ponen de excusa que está en estado de ebriedad o otra cosa siempre. Pero,
¿y están sufriendo persecuciones, amenazas con respecto a todos los que están...?
Sí, bastante, bastante. Esos son los primeros que están.
Y eso es lo que trae este señor Arrua, no sé qué, que tiene todo el poder político, que es un que trabaja en IPS, me parece que es, de Instituto de Pensiones Sociales, no sé qué. Y ese es el que viene, hace las divisiones, pero trabaja todo con mucha plata por el medio. Entonces hace eso y divide a la gente con eso.
Y bueno, y otra de las cosas que también nos estuvimos enterando es que se va a formar una nueva organización indígena con el resto de las comunidades de la provincia, ¿puede ser? ¿Se hizo una asamblea?
Sí, yo he escuchado, yo he visto en el internet nomás.
Ajá.
Pero todavía no, seguramente va a venir ahora el Félix Gay, nos va a informar sobre este tema seguro, cuando venga nuevamente.
¿Y se ve apoyo de otras comunidades también, o que estén llevando adelante los mismos reclamos en otros lugares de la provincia, una especie de unidad entre las diferentes comunidades?
Sí, vienen a ver, se preocupan la gente, se comunican y nos dan todo el apoyo. Y sí, las comunidades cercanas a las comunidades como las criollas también dan el apoyo, porque están en toda la misma situación, el tema de las calles, el tema de la salud, todo el abandono que hay totalmente acá en la zona rural.
¿Qué pasa con el tema de las donaciones? Porque nosotros también estuvimos en Formosa y en algunas comunidades como Nancom nos decían que por ahí la gente del resto del país que dona lleva cosas que por ahí no llegan a las comunidades, que se pierden en el camino. ¿Cada vez sucede lo mismo?
Sí, acá ha llegado, el año pasado no llegó ninguna donación, pero hay gente que vienen personalmente, son organizaciones así independientes que vienen y ayudan con materiales, ¿eh? A mí, por ejemplo, me ayudan con el tema de la escuela, me traen materiales para la escuela, para trabajar con los chicos, y nada más eso. Y creo que sí, porque hay muchos que piden a nombre de la comunidad, llevan a la Casa Formosa, creo, en Buenos Aires, pero no se manda, no llega.
Bueno, no te molestamos más, Antonio. Bueno, así que bueno, fue un placer haberte conocido. Bueno, seguramente ahora cuando tengamos más tiempo vamos a volver a venir y seguramente podremos llevarnos al corte o incluso venir a las asambleas también para ver cómo se llevan adelante esas reuniones y cómo se están organizando. Y bueno, desde ya el apoyo, por supuesto, de nuestro lugar allá en el Colorado, de los espacios, estos espacios radiales y nuestra organización. Así que bueno, no sé si querés decir algo más.
No, gracias por el apoyo que nos dan también, porque no solamente ustedes, vienen mucha gente también a darnos su apoyo. Y no estamos en contra de nadie, no estamos, no queremos perjudicar a nadie, solamente estamos exigiendo lo que nos corresponde por ley, nada más, y pedir disculpas a la gente que transita por la ruta, por lo que trabaja. Pero es la única forma de hacernos escuchar.
Bueno, muchísimas gracias.
Ocho minutos pasaron de la hora 11, estamos en vivo por la 100.9. Ahí estábamos escuchando la entrevista a Antonio, el vocero de la comunidad COM, al cual los chicos de la Peña fueron a visitar, a hacer un trabajo de campo, ¿no? Más que nada, reconocimiento y puntualmente por qué sintieron que debían ir.
Así es, Ariel, y bueno, un poco por lo que decía Tilio, nosotros nos sentimos identificados. Nosotros estamos justamente ocupando un espacio cultural ahí. Y bueno, y un poco lo que decía Antonio, el con el tema, él es MEMA, él está como MEMA, es maestro MEMA. Y lo que por ahí no la inquietud, ¿no es cierto?, por querer saber qué es lo que la problemática en realidad, qué es lo que le pasa. Nosotros en realidad somos todos hermanos, tenemos que estar comunicados, yo creo que para poder llegar a pelearle.
No pasa otro caso, Néstor, y decir que no estuvimos nosotros ahí, ¿no? Una forma de decirlo así también, como el caso del chico en Chaco.
Así es, mi hermano, así es. Yo creo que tenemos que sentirnos fortalecidos, unidos justamente, y acompañar justamente todas estas luchas, ¿no es cierto? Así como nosotros nos ocupamos en el espacio justamente de hacer el Día del Niño, de hacer el 24 de marzo, de fijarnos, ¿cierto?, estas fechas importantes, y por qué no justamente acompañar estas luchas, ¿no es cierto?, estas luchas que se hacen por algo que realmente lo corresponde, por ley, por derecho, en realidad por humanidad, ¿no es cierto?, porque dicen que sea así.
Bueno, hablaste de todo lo que más o menos, algunas cosas que hicieron el año pasado. Uno que más o menos estuvo en la organización de eventos culturales así, más que nada muchas veces autogestionados. Uno sabe que los palazos son del doble y duelen más todavía, que la apatía, cuando es apatía, duele más, el silencio, la gente cuando no se suma duele más, cuando te dan la espalda duele más. Para este año, ¿van a reforzar, van a hacer el doble, Atilio? ¿Van a seguir insistiendo?
Sí, más que nada, lo que tenemos como mensaje, otro mensaje también, ¿no es cierto?, es concientizar, ¿no es cierto?, a la gente, seguir concientizando que recorra al oeste, que conozca, que vaya y que vea que la gente que están cortando la ruta están cortando por algo justo, no están cortando porque ellos quieren. Y que no se dejen llevar por los rumores que dicen en la tele, ya otra vez cortaron la ruta y demás, que ya conocemos todo lo que dicen, ¿no es cierto? Así que nosotros desde el lugar de la peña vamos a estar siempre apoyando y concientizando y trabajando con eso. Hoy sábado, a partir de las 5 de la tarde en Formosa, en la Plaza San Martín, se estará realizando un festival para recaudar cosas para la gente ahí de los Com, de ahí de Formosa. Este es un festival solidario que están organizando la gente ahí de Formosa. Así que estaría bueno si alguien esté por ahí que se arrime, que participe y que comparta con ellos, ¿no es cierto?
Qué importante eso que decís. O sea, a ver, si vos antes de criticar o algo, andá y verlo. Estás en Formosa, digamos. No es que te queda 10.000 kilómetros. Está acá cerca, qué sé yo. Podés venir y omitir algunos placeres que tenés, como una recarga de celular. Y bueno, una o dos. Ahora está más barata la nafta, inclusive. Y alguna que otra cerveza o un vinito, y te vas. Y deja de reproducir lo que dice la cultura hegemónica, que ya sabemos que no solamente es lo que dice 678 o lo que dice Clarín, ¿no? Que también hay otras voces que deben ser escuchadas. Bien, ahora sí, ¿tienen planificado más o menos el año? Entre tanta apatía concentrada, ¿han reforzado la apuesta? O sea, en dar...
Sí, es un año para nosotros grandioso, ¿no es cierto? A pesar de que los astros nos han brindado justamente su talento, su virtud, ¿no es cierto? En cuanto a... ha sido Ariel. Este año justamente nosotros estamos queriendo hacer cobrar una cuota societaria, ¿no es cierto? 50 pesos es el aporte, ¿no es cierto?, mensual. Y bueno, nosotros te vamos a ir visitando en el transcurso de este tiempo para poder llegar a ver si podemos hacerte partícipe de esa sociedad. Y bueno, y también tenemos pensado justamente abrir, a pesar de que está abierto el espacio, ¿no es cierto?, para cualquier profesor o cualquier... justamente como nosotros decíamos que este espacio es un espacio cultural, abrir las puertas a los profesores, ¿no es cierto?, que quieren dar sus clases ahí, depende de su materia, ¿no es cierto?, como puede ser profesor de danza, de cualquier oficio, exactamente. Así que sí, Ariel, eso, y sí, y vamos por mucho más, ¿no es cierto?, de algunas otras cosas, ¿no es cierto? No sé, mi querido amigo Atilio, si se ha acordado de algo para poder llegar.
Sí, más que nada, nosotros estamos contentos porque este año ya la peña podrá estar abierto a todo, todos los días, que es lo que nosotros era uno de los ¿cómo es? Una de las metas que llevamos nosotros, es que la peña esté abierta todos los días para todas aquellas personas que quieran asistir, ¿no es cierto? Y como decía él, dar algún tipo de clase, para que la peña esté abierta para todo, que la gente que pase vea que la peña está abierta y que sí se está trabajando ahí adentro. Así que estamos contentos con todo eso.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.